Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Vamos a hablar entonces con Sebastián Parot, que nos encontramos acá, CEO de Migrante. Yo a este lo conozco desde que era realmente...
¡Potrillo!
Un bebé. Un bebé. ¿Cómo te va, Sebastián?
Bien.
Era amigo de mi hermano chico.
¿Qué tal?
Oye, bien. Y Joel, te digo una cosa. El mejor discurso no que he visto de fin de año de una grabación, porque era como presidente del Centro Alumno, sino que el mejor discurso que he visto, Sebastián Parot.
Bueno, que él vaya a dar el discurso entonces en el año que cumplimos de la fintech.
Impresionante.
De la asociación
fintech. Me pararon todos los pelos con el discurso de señor Parot. Oye, Sebastián,
grande expectativa.
Sebastián, ¿cómo te va? Oye, CEO de Migrante, ¿hace poco te integraste ahí?
Sí, hace un mes. Levantamos una ronda de 29 millones de dólares.
¿Ya? Sí, lo vi. Salían los fundadores, ahí salía Canals y ¿cómo se llama el otro? Se me fue.
Y Diego Fleischmann
salían arriba unas motos, exactamente, estábamos hablando de motos antes, en una foto muy muy simpática. 29 millones la Serie A y integran además grandes figuras como el señor Parot, como CEO. Felicitaciones por eso. Oye,
no, muchas gracias,
cuéntame que, cómo está el negocio de Migrante, cuáles son los objetivos, qué están buscando, qué van a hacer con esa plata, etcétera.
Sí, mira, estamos muy contentos. Migrante parte hace 3 años y nos dimos cuenta de un gran problema que existía, que es que si tú miráis la población de migrantes, también los trabajadores de gig economy y adicionalmente los subbancarizados, no tienen acceso a bienes durables que mejoren la calidad de vida. Bienes durables son, por ejemplo, una moto, un auto a poder trabajar, un crédito consumo para poder convalidar tu título de doctor en Chile. Y eso porque tradicionalmente la banca ha mirado de una forma a los clientes. Entonces, la solución nuestra lo que hace es integra un e-commerce con una fintech apalancada por tecnología analítica avanzada y adicionalmente la capacidad de poder estructurar productos financieros. Hoy día ya tenemos la cartera, el año pasado la crecimos por 3, hoy día tenemos una cartera cerca de 30 millones de dólares, llevamos ya 17 mil clientes. Y esta serie tiene 3 grandes objetivos. Yo diría que lo primero es la expansión regional. Ya estamos hoy día operando en Perú. Perú es más o menos un 20% de la venta y tan solo llevamos 5 meses en Perú.
Pero en Perú no hay migrantes, ¿o sí?
Sí que sí.
Sí,
hay una población venezolana muy grande.
Venezuela.
Ah. Exactamente. Y nosotros hoy día estamos ampliando, de hecho es de las ciudades con más venezolanos, Lima. Hoy día nosotros estamos ampliando no solamente a migrantes, sino que además a trabajadores de gig economy, las aplicaciones, Rappi, Didi Food, etcétera, y adicionalmente los no bancarizados, que hoy día es la gran oportunidad en Latinoamérica. Entonces el uso capital, uno viene para la expansión regional, ya abrimos Perú, estamos hoy día buscando abrir una tercera región en los próximos meses, y adicionalmente estamos haciendo una fuerte inversión en tecnología para poder escalar nuestro modelo no es posible sin tecnología. Y tercero, estamos hoy día gran parte de nuestras soluciones son en el mundo de movilidad. Nosotros queremos ahora entrar al mundo hogar también.
Oye, explícanos un poco Migrante. O sea, la figura que uno tiene en la cabeza es que llega alguien de un país que está problemado, con una mano por delante, otra por detrás. A veces llegan con la familia, a veces llegan solos. Una buena mayoría se empieza a construir a través de las plataformas, de venta ambulante. Bueno, hemos visto los problemas que hay también policiales y todo. ¿Cuál es el perfil que ustedes construyen de este migrante que va a tener acceso a la plataforma que tienen ustedes?
Sí, lo primero es que los migrantes son personas, y a mí me tocó, yo hice años en Estados Unidos. Cuando uno se mueve de un país a otro, realmente hay que tener mucho esfuerzo para eso. Entonces hay un coraje y una resiliencia fuerte en los migrantes. Yo creo que tenemos un poquito de estigma. Entonces eso es lo primero. Y el gran problema que tienen es que para poder acceder, por ejemplo, a una moto que te permite trabajar, no sé, en Didi Food, en Uber Eats, en Rappi, en PedidosYa, la moto cuesta plata. Estamos hablando de 1.8 millones, 2.2 millones. Entonces son bienes durables que si tú no integras el financiamiento es imposible que ellos puedan tener acceso a esa moto. Estamos hablando de personas que pueden ganar 600, 800, 900 mil pesos. Entonces la compra de la moto es compleja. Y hoy día el sector financiero lo ha dejado de lado. Prácticamente no hay ni una financiera que tenga este segmento. Entonces, diría, primero hay un estigma de que el migrante no es un buen pagador, es un buen pagador. Obviamente hay que tener el ojo de poder seleccionar adecuadamente para poder cuidar el riesgo de la cartera. Y lo segundo es que nuestra solución es integrada, en el fondo. Oye, tú necesitas una moto para poder trabajar en la aplicación. Yo en el fondo te ofrezco, apalancando tecnología, la moto más el financiamiento. Lo mismo con el caso de los autos.
Perdona, Gonzalo, es que como que me queda la duda de la persona que llega sin nada, ¿qué es lo que hace primero? Llega y, bueno, trae un poco de capital para sobrevivir, normalmente, ¿no? No es que llegue con una mano por delante y otra por detrás. Llega con algo. Y ahí busca empleo, y normalmente los empleos son estos que más o menos conocemos, que le han hecho muy bien al país también, o sea, en términos ha sido como una bendición. ¿Cuándo empiezan a ser sujeto de crédito ustedes, esa gente? ¿Desde cuándo la siguen? ¿Desde cuándo la hacen cliente? Y cuando no paga, ¿qué es lo que hacen?
Sí, lo primero es que muchas veces el migrante llega en conjunto con un grupo. O sea, primero llegan algunos amigos, después de que llegan esos amigos y que ya se establecen, son capaces de poder ir trayendo parte de la familia. Entonces, es una migración progresiva que nosotros llamamos. Y lo segundo es que cuando es sujeto de crédito, nosotros tenemos, bueno, es un set de reglas, esa es la salsa secreta de la compañía, pero nosotros obviamente entendemos bien esta situación. Entonces, si tú aplicas, por ejemplo, las formas tradicionales de ver, oye, necesito 12 meses de renta. Bueno, es imposible si no viviste en Chile tener los 12 meses de renta. Entonces, nosotros tenemos una forma distinta de poder mirar el riesgo. Y fíjate que nuestra cartera tiene un comportamiento de riesgo bastante bueno. Yo diría que incluso estamos bajo el riesgo promedio del mercado cuando uno benchmarkea con las casas comerciales o con los comparables. Pero lo que es súper importante es que la forma de seleccionar el riesgo es donde está el secreto de migrante para poder hacer el negocio sustentable, porque todos sabemos de que prestar plata,
sí, ¿cuál plata es, el CAE?
Es un negocio que tiene infinita demanda.
¿Cuál es el CAE que tienen ustedes por migrante?
Sí, mira, en migrante.com pues tiene distintas opciones. Hoy día el CAE aproximadamente el 30% para bienes que tienen un duration más bien corto. O sea, estamos hablando de la compra una moto puede durar entre 18 y 24 meses.
Que no es muy distinto a lo que tiene una tarjeta de crédito.
No. Ojo. No, por eso lo preguntaba.
Ahora la pregunta no, está en que obviamente la fórmula de la Coca-Cola ustedes, pero ¿con qué elementos cuento yo como para juzgar el riesgo de un migrante? Y entre paréntesis, lo felicito porque la labor social que están haciendo acá con la inclusión de toda esta gente que no puede abrir cuenta corriente, está fuera del sistema.
Sí, exactamente.
Es muy potente, no quiero dejar de decirlo.
Están ilegales también a veces.
Sí, ¿no? ¿Qué elementos se pueden agarrar como para uno evaluar el riesgo de una persona que recién está llegando, que no tiene dirección muy clara, tiene una serie de dificultades que hacen que el sistema financiero tradicional no llegue ahí?
Sí, te doy un ejemplo, me estás pidiendo la fórmula secreta de la Coca-Cola.
Sí, pues, entonces... pero dime, no te quiero meter en problemas cuando ya hay un mes, pues, pero claro. Más o menos, ¿cuáles podrían ser los elementos en forma genérica? Si al final es mucho más complejo que nombrar un par de cosas, ¿no?
Sí, mira, yo te doy dos ejemplos. Lo primero es, mira, uno normalmente ve la cantidad de tiempo trabajando. Entonces nosotros flexibilizamos bastante la cantidad de tiempo trabajando en distintas situaciones. Pero lo más importante es poder entender el efecto que tiene el trabajo y el para qué se usa el bien. O sea, nosotros, por ejemplo, no entregamos, o no somos fanáticos de entregar el consumo más bien libre, sino que el mix entre... Yo tengo cierta data para poder seleccionar los tipos de riesgo que hoy día yo quiero en la cartera, porque el negocio tiene que ser sustentable. O sea, las compañías con propósito, la gracia es que podemos escalar soluciones sociales de manera rentable y por lo tanto podemos llegar hoy día de 17.000, 250.000 y por qué no 1 millón de desbancarizados en Latinoamérica. Entonces, lo primero, el uso de la data. Pero lo más importante es el para qué la gente está usando. Nosotros tenemos una encuesta que hemos hecho algunas veces a nuestros clientes. Cerca del 60-70% de nuestros clientes dicen que después de poder tomar un crédito en conjunto con la moto, con el auto, aumenta los ingresos de la familia. Claro. Y eso es muy importante, porque te demuestra un poquito esa tendencia de decir, oye, mira, yo no solamente tengo que ver los ingresos hacia atrás. Ahora, no es un negocio fácil. Yo creo que nosotros hemos puesto un set de capacidades en conjunto, porque acá tenemos un e-commerce, lo que requiere también las conexiones con los dealers para poder hacer el supply de auto y de moto, y también la logística. Uno puede reventar una compañía con la gestión del inventario, en conjunto con una fintech. Y tercero, todo esto apalancado con tecnología analítica avanzada. Entonces, nosotros hemos visto algunos jugadores que se han acercado al segmento, pero si tú no juntáis todas las capacidades, es muy difícil de servir a este segmento. Entonces, yo creo que hemos construido algo bastante único, que hoy día, con la confianza de los inversionistas que nos han entregado con estos 29 millones de dólares, creemos que podemos escalar el modelo en la región y con tecnología poder ampliarlo a otros productos.
Esto es todo online, ¿no? O sea, no hacen un face-to-face con el migrante en sí.
Tiene un punto que tiene face to face, porque hoy día gran parte de los créditos necesitamos poder firmarlos presencialmente, y además nosotros
pagaré.
Ojo, nosotros entregamos la moto. O sea, nosotros tenemos un centro de distribución de moto y de auto. Hoy día cerca del 80% de la venta viene de nuestro e-commerce, en donde son productos migrantes, y un 20% donde también incluimos en el marketplace tanto las motos como los autos, los distintos artículos de otros proveedores que no pueden acceder a este mercado. Si lo lindo de nuestro negocio es que nosotros estamos creando mercado en el fondo. Entonces nosotros no competimos con la banca, no competimos con las financieras tradicionales, y tampoco competimos con los dealers, por ejemplo. Somos un súper buen complemento para poder llegar a un nuevo segmento.
Finalmente, por mi parte, ¿cuántos son más o menos el mercado objetivo que ustedes tienen de migrantes acá versus lo que tienen en Perú, por ejemplo, o en Colombia?
Sí. Mira, en Colombia y en Perú es mucho más grande porque los países son más grandes. De hecho, nosotros necesitamos para poder escalar llegar no solamente a Perú, Colombia, sino que también México. Cuando yo te diría que en general, y escuchar un poco la conversación que antes tenían con la compañía anterior, con Home, si uno ve hoy día realmente para poder escalar y estar en el camino de construir una compañía con valorizaciones sobre los 1.000 millones de dólares, la base de clientes chilena es una base de clientes bastante pequeña. Entonces nosotros obviamente tenemos esta pasión por el problema que resolvemos. Por eso estamos en Chile y por eso vamos a continuar escalando en Chile, pero para poder aumentar la base de clientes necesitamos llegar a lugares como Perú, como Colombia, como México. Hoy día la población, por ejemplo, venezolano en Chile es cerca entre 400.000 y 500.000 personas. Pero nosotros no solamente atendemos venezolanos, hoy día lo que nosotros estamos haciendo es expandiendo de migrantes a lo que nosotros llamamos el trabajador de gig economy. Gig economy, la verdad es que no es un trabajador, es un emprendedor, porque ellos son dueños de las bicicletas, ellos son dueños de las motos, ellos son dueños de los autos, y también ellos son dueños de la última milla. Gran parte hoy día de las soluciones de última milla, cuando tú recibías algo, por ejemplo, a través de Mercado Libre, tenía un emprendedor que está trabajando con su auto, con su van para poder hacer de repartición. Entonces nosotros estamos ampliando ese mercado fuera de los migrantes.
Excelente, felicitaciones, Sebastián.
Gracias.
CEO de Migrante, felicitaciones a los fundadores también. Un abrazo.
Oye. Muchas gracias, que estén muy bien.